ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Este es un programa de diálogo, amiga y amigo. Intentamos conversar, ponernos de acuerdo o discrepar, pero discrepar con buen ánimo, sin tratar de agredirnos. El diálogo, sin embargo, uno mira a nuestra sociedad en los distintos ámbitos donde nos movemos y pareciera que es algo que se ha perdido, es algo que se va dejando de lado y mirando a la persona que está enfrente nuestro de otra manera muy distinta. Queremos tratar de traer a la mesa, cuando conversamos con Salvador de Lutri, el tema mismo de nuestra esencia como programa, el diálogo. Bienvenido, Salvador.
Gracias. Bueno, el tema que tenemos hoy, hablar acerca del diálogo, es hablar tal vez del tema más importante en la sociedad individualista, ¿no? Porque la sociedad individualista, con su énfasis en la persona, se olvida que la persona es siempre persona en relación con el otro. Y es interesante esta palabra diálogo, porque diálogo es el contacto que se establece entre dos personas, no solamente cuando uno habla y el otro escucha, sino cuando existe también la necesidad de escuchar al otro y la capacidad de escuchar al otro. Porque creo que el diálogo fundamentalmente es saber escuchar, no solamente saber expresarse, sino saber escuchar. Hay un ejemplo de la literatura que es muy, muy famoso, que es de Ibsen. Ibsen, el dramaturgo noruego, cuenta en una de sus obras, En Casa de Muñecas, la situación de un matrimonio que habla todo el día, pero nunca llega a lo profundo de los temas, nunca se escucha ni comparte en lo más profundo del corazón.
Es todo superficial.
Todo, todo. Nora, que es la mujer, frente a una enfermedad del marido, contrae una deuda impropia, por así decirlo. El marido nunca quería sacar créditos y ella tiene que sacar un crédito. Lo saca a escondidas del esposo, lo que significa que allí se marca ya que no había diálogo, ¿no? Después la presionan y la extorsionan con la deuda y ella trata de salvar el problema sin conversar con él, ¿no? Y en la última parte de la obra, todo se aclara para bien. Pero ella le dice al esposo, siéntate, tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Finalmente, ¿no?
Sí. Lo peor del caso es esto. Él había puesto una barrera tan grande que era imposible que alguien estableciera un diálogo con él, porque tenía una actitud casi de Dios, ¿no? De tener toda la verdad. Por otro lado, ella actuaba positivamente, pero a espaldas de él, lo que quiere decir que la relación se había enfermado. Cuando ella se sienta para conversar con él, lo hace para aclarar todo y deshacer su matrimonio. Y esto, algunos de los que estudian todo el proceso sociológico del teatro, dicen que cuando Nora dice la frase, siéntate que tenemos que hablar, el teatro dio un vuelco, todo el teatro universal.
¿Ah, sí?
Porque le dio una dimensión a la mujer que hasta ese momento no tenía.
Un rol protagónico.
Protagónico, y justamente en el diálogo, es decir, en conversemos. Pero también mostró algo que creo que es muy importante, que hay diálogos que llegan tarde. Que ya cuando queremos dialogar, la falta de diálogo ha llegado a corroer en tal forma la relación que es imposible que podamos establecer un diálogo fecundo. Y es interesante porque esa obra de Ibsen terminaba con el divorcio, por así decirlo, ¿no? No un divorcio formal, pero un divorcio real de ella que se iba de al lado de él. Esto era casi una locura para la época, que una mujer tomara esa decisión y dejara a su marido, ¿no? hasta tal punto que cuando los ingleses llevaron la obra le cambiaron el final y hicieron que Nora se quedara,
que no fuera tan agresiva.
Claro. Ahora, qué importante es darse cuenta que, sin embargo, la fuerza de la obra está en que ella se vaya, uh-huh. en que muestra que el diálogo tardío no soluciona los problemas. Por eso hay que tener un diálogo temprano. Y yo creo que estamos partiendo de la base del diálogo. El diálogo esposo-esposa, el diálogo padre-hijos, es el que tiene que cimentar todos los diálogos de la sociedad. Y después eso tiene que pasar a la sociedad. Gobierno, pueblo, tiene que dialogar. Dirigentes, dirigidos, tienen que dialogar. Empresarios y empleados tienen que dialogar. Pero hoy, sobre todo, se hace importante el diálogo de culturas. Porque al haberse globalizado el mundo, al penetrar la cultura occidental en la oriental y oriente en occidente, y al haber este intercambio tan grande cultural, aparecen los choques, porque hay diferentes concepciones de la vida, diferentes valores.
Diferentes códigos.
Uh-huh. Y todo nace incluso de diferentes religiones, claro. Diferentes concepciones del hombre, de la moral, de la ética. Y por supuesto que entramos en colisión, es decir, están colisionando culturas. Hans Kuhn escribió un libro muy interesante que se llama Hacia una ética mundial. Hans Kuhn es un teólogo católico muy importante, y él dice que la única forma de establecer una ética para todos y que todos respetemos es que aprendamos a dialogar interreligiosamente, a dialogar interculturalmente. Es decir, y dialogar significa que yo estoy dispuesto a hablar, pero también estoy dispuesto a escuchar y a respetar posturas que a lo mejor no son las mías y a lo mejor yo no alcanzo a entenderlas, ¿no es cierto? Pero son pasibles de diálogo, no de forzarlas ni de violentarlas, porque ahí es cuando entonces se desequilibra todo. Cuando hacemos que colisionen culturas o religiones violentamente y se desnaturaliza la religión y la fe y se desnaturaliza, por supuesto, el diálogo. Así que creo que esto es un asunto muy, pero muy importante para tener en cuenta. Yo veo que no hay diálogo en los matrimonios y que no hay diálogo con los hijos, y pienso que si no se empieza a sembrar el diálogo desde allí, va a ser muy difícil continuar o llevar el diálogo a las esferas más altas, que es donde en este momento se está necesitando.
Claro, porque se están integrando a la sociedad personas con una incapacidad o discapacitados para comunicarse y poder conectarse con la otra persona, ¿no? Es encerrarse en sí mismo, en la soledad propia, y no mirar que uno vive en comunidad y que la comunidad se construye justamente no con seres pegados uno al lado del otro, sino charlando, hablando, entendiéndose, ¿no? No es un diálogo de sordos, podríamos decir.
Bueno, estás planteando un tema que es tal vez el más importante en la sociedad esta tecnificada de hoy, y es cómo se está dando la relación interpersonal, si realmente existe la relación interpersonal. Por ejemplo, un estudioso de los problemas juveniles señalaba que en el tiempo pasado, cuando los jóvenes bailaban tomados el uno con el otro y uh-huh. establecían un diálogo, mientras que hoy van y bailan solos,
separados,
sí. Separados,
no hay contacto,
así que
uh-huh.
ni siquiera es necesario llevar a otra persona. Yo puedo bajar a la pista de baile y bailar porque bailo solo, ¿no? Y yo creo que esto es un síntoma. Significa que la sociedad individualista se ha metido tanto en el corazón de las personas que ya las personas prescinden del otro. Me pregunto también si los diálogos que se establecen a través del chateo son realmente diálogos. Porque en definitiva estoy conversando con una idea, con una ilusión, claro, de lo que es la otra persona.
Algo totalmente virtual, sí.
Total. Entonces, yo mando mensajes y recibo mensajes. Pero en definitiva, el contacto personal, interpersonal, ¿no es cierto?, donde nos miramos las caras, donde nos damos la mano, donde nos saludamos, donde no existe, ¿no? El contacto, además, el contacto es meramente verbal. Uh-huh. no existe la relación por los gestos, por las actitudes. Se dice que el hombre comunica verbalmente solamente un 13%, el resto los dan los tonos de voz, lo da los gestos, las actitudes, ¿no es cierto? Alguien en silencio puede salir de una habitación dando un portazo y dijo más que si hubiera puesto 1000 palabras. Exacto. Allí, ¿no es cierto? Es un gesto, el gesto sí, habló, sí, sí, sí. ¿No? El tono con que se dice una frase implica, el matiz implica parte del diálogo. Eso se pierde en el chateo. Entonces yo digo, no están conectados, no hay conexión interpersonal, ¿no? Entonces estamos en una sociedad individualista donde aún los juegos, estos games, ¿no es cierto?
Sí, los videogames. Sí.
Video games que están de moda en este momento, que implican que el hombre maneja, se pone frente a la máquina y juega solo, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, en mi ciudad, a horas muy tempranas, los muchachitos antes de ir al colegio, acercarse a uno de estos videogames, sentarse y estar solos, absolutamente solos, y poner su ficha y estar abstraídos ahí, moviéndose detrás de la máquina. Hay hasta unos juegos de esto, donde la persona baila también, ¿no? Y baila sola, ¿no? Es el juego del hombre contra la máquina. Y yo creo que aquí es muy importante subrayar que la relación de los hombres tiene que ser persona a persona, porque el diálogo se da persona a persona, ¿no? Y persona no es solamente lo que la persona verbaliza, es la totalidad. Y yo creo que ahí es donde empieza a solucionarse el problema, cuando aprendemos a relacionarnos de persona a persona. Pero además aprendemos a volcar la interioridad de la persona. Dos personas pueden vivir en la misma casa, compartir la misma habitación y todo, y no establecer un diálogo nunca. Porque están hablando de cosas superficiales, contingentes, y nadie sabe qué es lo que le está pasando al otro. Entonces creo que el diálogo es abrir también la interioridad frente al otro y volcarla y hacer entender las razones, ¿no es cierto? Y no solamente las razones, hacer entender también los sentimientos, mostrar lo racional y mostrar lo emotivo también. Hay cosas que uno las acepta o las necesita, pero no por razones racionales, sino por razones emotivas, ¿no? Aquello que decía Blas Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Y es verdad, a veces el corazón necesita cosas que la razón no alcanza a entenderlas. Entonces, es muy importante, creo, establecer niveles de diálogo importantes en nuestra sociedad, porque todo está conspirando contra el diálogo y todo está aislando al individuo. Notablemente, la sociedad globalizada, con su red de comunicación, asombrosa red de comunicación,
sofisticada, sí,
que comunica cualquier cosa en un momento, es tal vez la sociedad más incomunicada de la historia.
La gran paradoja, ¿no? Hacemos una pequeña pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos hablando del diálogo, la necesidad que existe hoy de volver a dialogar como deberíamos hacerlo. Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Salvador, hace un rato tú mencionabas acerca del diálogo intercultural. Tal vez una de las cosas que más nos preocupa a todos es la falta de diálogo que hay entre pueblos de distintas razas, culturas, religiones. en estos momentos en que se está generando tanta violencia. Pareciera que es imposible poner, por ejemplo, a un musulmán y un judío, un cristiano y de alguna otra confesión religiosa, por ejemplo, en la misma mesa para dialogar. Es imposible. Por otro lado, hay quienes fomentan diálogos juntando a todo el mundo y tratando de hacer una especie de bolsa donde meter a todas las personas juntas. Qué difícil lograr un balance y una adecuación correcta de lo que es el diálogo de este tipo.
Bueno, yo creo que acá has tocado el problema fundamental del mundo moderno, ¿no es cierto? Y de pronto mencionaste las tres religiones que tienen un tronco común y las tres religiones monoteístas. Es increíble porque tenemos coincidencias notables.
¿Ah, sí?
¿No? Claro, tenemos coincidencias notables.
Pareciera que no fuera así.
Sí, no, yo creo que, en primer lugar, que las tres religiones creemos en un solo Dios. Entonces, ya sacamos todo el politeísmo y el paganismo y todo esto. Y por otro lado, que reconocemos una raíz común, ¿no? Reconocemos a Abraham como la raíz común de toda la fe. Y no podemos dialogar. No podemos dialogar, ¿no es cierto? Y yo creo que acá se están moviendo muchas cosas. En primer lugar, se mueven pesos históricos. Es decir, cuando un musulmán, o cuando un cristiano, o cuando un judío se enfrenta con el otro, no se están enfrentando solamente dos personas y las circunstancias que viven. Se están enfrentando cientos de años de historia. Y esas cosas reviven en el tiempo. Es como si el hombre fuera llevara sobre sus espaldas la carga de toda la historia de su raza. Entonces no se puede sentar un musulmán o un judío con un cristiano sin acordarse de las cruzadas, por ejemplo. Y sin acordarse, está tan vivo el recuerdo de las cruzadas que en Israel no existe la Cruz Roja.
Claro.
Lo que existe es la Estrella Roja.
Trae todos unos recuerdos.
Porque decir la Cruz Roja es traer el recuerdo de todo eso. Lo que quiere decir, ahora, ¿qué tiene que ver el cristiano que se sienta hoy con el judío que se sienta hoy? ¿Qué tiene que ver con las cruzadas?
Hace siglos atrás.
Pero hay una herida que ha quedado allí, ¿no es cierto? Lo mismo podemos decir de los musulmanes. La relación de los cruzadas también afectó a los musulmanes. Francisco de Asís se acercó a los musulmanes y tuvo un diálogo, sin embargo. Pero todo lo que hizo Francisco de Asís a favor de un diálogo mucho más serio y, diríamos, civilizado, cristiano, no pudo borrar el hecho de la violencia desatada, ¿no es cierto? Se sientan en la mesa católicos y protestantes, y estamos hablando dentro de la misma rama. Y bueno, hay cosas que no se pueden olvidar. No se puede olvidar, por ejemplo, los tribunales de la Inquisición, ¿no es cierto? No se puede olvidar la noche de San Bartolomé, ¿no? Hay muchas cosas que pesan en ese diálogo, y creo que a veces cuando se sientan a dialogar falta la objetividad de decir, ahora tenemos que construir de ahora para adelante.
Claro.
Yo estoy muy en contacto con la comunidad armenia, y ellos tienen el genocidio armenio de principios del siglo XX por los turcos, y me doy cuenta también que solamente hablar de eso los enerva. Pero tal vez el turco de hoy o el que no tiene nada que ver con aquello.
Ni el mismo sentimiento.
Ni a lo mejor ni lo comparte, ¿no es cierto? ¿Quién puede compartir en el cristianismo hoy el espíritu de las cruzadas o del tribunal de la Santa Inquisición? Tendría que ser muy enfermo una persona para decir que eso estuvo bien.
Claro.
No dudo que los hay, porque fundamentalistas hay por todas partes, ¿no es cierto? Pero creo que los que establecen diálogos son justamente los que no piensan así. Lo que quiere decir que cuando iniciamos un diálogo nos estamos enfrentando también con dos historias. Pero es importante que en este momento en que hay una conexión, porque ya no podemos desconectar al mundo, nos sentemos y tratemos de despojarnos del pasado, de otorgarnos los mutuos perdones y la mutua confianza, porque solamente puede construirse un mundo diferente si se supera todo esto. Lo que se ve en Israel, por ejemplo, esta lucha de que hoy te mato yo a vos y mañana me matás vos a mí, es una cosa que no va a acabar nunca. Y nos tenemos que dar cuenta que si se sigue sembrando violencia, la violencia es como una espiral, va a ir creciendo. Entonces, en algún momento alguien tiene que parar y tiene que decir, sentémonos a una mesa a dialogar, porque los dos pueblos tienen que vivir, porque los dos tenemos que buscar nuestro lugar, porque los dos tenemos que aprender a respetarnos, porque si tenemos algunas cosas comunes o algunas tierras comunes, pues busquemos la forma de compartirla, porque si no, vamos a destruir a nuestra raza, nuestros hijos, nuestra descendencia. Vamos a sacar lo peor de nosotros. Y creo que este diálogo tiene que darse entre Oriente y Occidente. Occidente tiene que bajar de la soberbia. Los que dialogan de Occidente son gente muy soberbia, que no entiende lo que es la otra cultura. Yo he estado en algunos diálogos entre cristianos y musulmanes, ¿no? Y creo que me pongo del lado del musulmán. No era comprendido por el occidental. Parecería que el occidental, con toda su tecnología, no alcanza a comprender que el que no usa toda esa tecnología no es porque sea bruto e ignorante.
Claro.
Sino porque tiene otra cultura, ¿no? Es lógico, el que viene de Nueva York con esos grandes rascacielos y llega a las ciudades árabes y las ve chatas y polvorientas, piensa que son pueblos más primitivos y no entiende que hay una diferencia de cultura, de concepción de las cosas. Entonces creo que hay que poner buena voluntad para establecer un diálogo. Y acá es interesante pensar que frente al asombro de los discípulos, Jesús dialogó con una mujer samaritana que era de otra raza, de otra cultura, y no estableció puntos de fricción, sino que estableció principios de coincidencia que los llevó a unirse a ellos, ¿no es cierto? Y ellos también tenían siglos de separación y odios ancestrales, y sin embargo se pudo romper allí. Y el cristianismo penetró en Samaria y hizo contacto con el mundo pagano, y en alguna forma fundió todo eso, porque aprendió que no era la violencia, sino la conversación y el diálogo, el camino de la comprensión. Jesús no bajó la cortina del diálogo a la mujer samaritana, por eso pudo establecer contacto. Los cristianos no ejercieron violencia contra el paganismo, dialogaron, protestaron, alegaron, y nos queda toda la literatura patrística con respecto a esto, pero finalmente se entendieron, finalmente encontraron un camino. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, porque el cristianismo tiene que ser comprensión, tiene que ser diálogo, tiene que ser acercamiento. Dialogar no significa renunciar a las banderas.
Claro.
Uno las puede seguir sosteniendo, pero únicamente puedo mostrar la validez de lo que yo pienso si aprendo a dialogar con el otro.
Thank you.
Mientras pensábamos en el diálogo para el bien común, tema con Salvador de Lutri el día de hoy en Tierra Firme, escuchábamos de la suite número 1, opus 46, los primeros minutos. Sí, estoy hablando de música Edvard Grieg en Tierra Firme, obra que también hizo para otra obra de Ibsen, que fue mencionado el día de hoy, Casa de Muñecas, en este caso Peer Gynt o Pedro el Gigante de Ibsen, también para pensar juntos en estas realidades que tanto nos exigen hoy, que es el diálogo entre las personas, entre las sociedades, entre las instituciones, para llegar al bien común. ¿Desea opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También puede encontrar este programa en el sitio web tierrafirmertm.org. Allí estará el audio para escucharlo en línea o descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital del programa. Dialogue con nosotros también. Nos encantaría escuchar su opinión. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban La Rosa y junto a Salvador de Lutri esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.